sembrado para comer es sagrado sustento del hombre que fue hecho de maíz. Sembrado por negocio es hambre del hombre que fue hecho de maíz. Miguel Ángel Asturias.
Y las cosquillas se echan a dar los pies. El andamio hacia mi mente es una rampa en el que las ideas locas y las más tontas se estampan. Y mis perrinches son como japonesitos porque se alimentan de mucha cultura y panecitos. Hipo, ups, rictus, ipso, facto, puro coitus, interruptus, me enamoro por contrato. Mamá siempre me dijo que tenía madera, que me cuidara mucho de su hijo y más de las caderas, que no hable con extraños solo si son calaveras, y en lo que son peras o manzanas las tabacaleras. Réntame algo de tu fe, de tu loche y THC, aunque sea precio de mal viviente y tal vez vuelva a volar, quiero hibernar de por vida en una instructiva. Cueva polar, dudo que me pueda acordar si en el engrudo ya aparecen cuatro distintos Godard. A ver cuál bajón anímico es llorar. Ve al final mi habilidad más pantomímica es orar. Ve la reina y el castillo, los guardo en el cuartito de atrás. Son mis amigos y no necesito a nadie más. A nadie más. La reina y el castillo, los guardo en el cuartito de atrás. Son mis amigos y no necesito a nadie más.
Con las acuestas y sube la nieve, ya bajarán los suelos y maderos cabañas. Desde el horizonte me iba a encontrar a medio gallo canta el día. Agua con sal, cultivo flores en el firmamento, cocino sueños con sabor del mar, series de Polaroid narrando el tiempo, lleno de versos está el pastizal, un horizonte veo en el espejo, copas de espuma, jabón de champán.
Sí, gracias.
Jabón de champán. La lámpara y el vino llevan mi verdad. Ellos siempre me acompañan y no necesito a nadie más, a nadie más. La lámpara y el vino llevan mi backpack. Ellos siempre me acompañan y no necesito a nadie más, a nadie más.
bella sa questa, i suverani e ruve già bajaran lo suelo, i maveros cabaña desde el horizonte unival con te. A medio gallo canta el día.
Esta es la propuesta de Guadalupe, una agrupación mexicana de hip hop y rap que nos presenta Hombre Caja para darles la bienvenida, porque existe un molde, un estereotipo de lo que es ser hombre, que no siempre se apega a las diversas formas de pensar o de sentir. Un ejemplo de ello es cómo en días pasados circuló una fotografía en las redes sociales en la que se observaba a Roger Federer y Rafael Nadal, dos grandes estrellas del tenis mundial, rivales y amigos eternos. En este caso se mostraba en esta fotografía ambos llorando, tomados de la mano en la despedida de Federer de las canchas después de una trayectoria impresionante. Esta imagen de dos hombres llorando, tomados de la mano, que dio la vuelta al mundo, fue valorada muy positivamente porque en sí misma, sin decir una palabra, cuestiona los estereotipos que tradicionalmente se tienen de lo que significa ser hombre, ese que nunca llora, que se aguanta, que no se raja. Y ese estereotipo de hombre se caracteriza por mostrar fuerza, competitividad, la afirmación de que uno es hombre a través de comportamientos de riesgo, tomarse una selfie en sitios peligrosísimos, ser valientes, temerarios, dispuestos a enfrentar riesgos, a desafiar la muerte. Y esto lamentablemente no es cosa del pasado, porque estas creencias se transmiten también a niños y jóvenes. Fíjense que tengo un amigo que trabaja en el área de urgencias de un hospital y me comentó que llegó un niño de 11 años que le dio un trago a una botella de tiner, porque los amigos le decían que si no le daba un trago, no era hombre, así que le dio el trago. Y las consecuencias, las puedes imaginar, afectación al esófago, la tráquea y otros órganos, tienen que practicarle varias cirugías, en fin, pero todo menos ser poco hombre. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la asistencia de producción, Yaneli Herrera en las redes sociales y en la operación técnica, José Luis Vázquez, te damos la más cordial bienvenida.
Las masculinidades son las maneras en que los hombres se perciben a sí mismos. Viven una experiencia subjetiva y corporal. Asumen una identificación y un papel como varones. Toman una posición social y se involucran en las relaciones de género. Dado que el género se construye socialmente, no existe una forma única de vivir y expresar lo masculino. Por eso se habla de masculinidades distintas que se construyen de acuerdo a contextos sociales y condiciones personales. La noción de ser hombre y las masculinidades se sostienen en símbolos culturales, instituciones, regulaciones sociales e identidades subjetivas que van cambiando. Los varones reconstruyen esas masculinidades a través de las relaciones con sí mismos, con las otras, con los otros y con el resto del mundo. Por ello, las masculinidades no son algo estático ni atemporal, tampoco la manifestación de una esencia interior o que resulte de los componentes biológicos. Son creadas culturalmente y su significado varía en diferentes épocas, contextos y condiciones personales. Generalmente tienen como sentido acentuar la diferencia con las mujeres. Hoy, en el Expreso de las 10, recibimos con mucho gusto a Armando Díaz Camarena, uno de nuestros especialistas que ha acompañado nuestro transitar durante estos 20 años en temas de diversidad y derechos sexuales. Hoy compartimos con todos ustedes el tema masculinidades. ¡Bienvenidos!
El doctor Armando Díaz Camarena es psicólogo de formación, doctor en ciencias sociales, activista y educador en la sexualidad, con casi 30 años de trayectoria. Me da mucho gusto tenerlo con nosotros esta mañana. Armando, bienvenido.
Pues muchas gracias, Alonso. Muchas gracias, Estrella, por invitarme, ¿sí? Y bueno, pues para hablar de este, pues es que es todo un tema muy interesante, ¿no?
Claro, de hecho, decides llamarle masculinidades más que hombre incluso.
Sí, pues bueno, una de las cosas, pertenezco a una organización de diversidad sexual, entonces hay mucho cuestionamiento sobre el concepto masculinidades porque dicen es ser más hombre, que suena un poco como a eso, pero finalmente el llamarle masculinidades tiene que ver con distintas formas de vivirnos y que entonces también pueden incluirse algunas personas que no se identifican necesariamente como hombre. O sea, por ejemplo, personas no binarias que tienen un componente en su identidad de masculinidad y que también quieren trabajar en la revisión y reflexión de estos temas. Mujeres trans, mujeres lesbianas, por ejemplo, fuertes que asumen algún elemento de identidad masculina, existen y nos han acompañado y también han reflexionado como algunas de estas cosas, ¿no? Y masculinidades, pues entendiendo que no hay uno solo, sino que pues está este modelo que tú hablabas, pero que es una representación. La realidad es que los hombres no somos eso, no podemos, y que luego el mundo pues está muy mal y nos va muy mal por querernos parecer a eso.
Claro, ¿no? Una de las causas tratar de entrar a ese molde, por ejemplo. Y vale la pena la reflexión, porque tú nos comentas en tu planteamiento que la reflexión nos puede ayudar a cuestionar algunas de estas creencias y modificar también algunos comportamientos. Uno de los aspectos que tienen que ver con este modelo hegemónico de ser hombre es que para afirmarte como hombre se basa sobre todo en la fuerza, la competitividad, el ejercicio del poder, por ejemplo. Y yo ponía el caso de este niño que llegó a la sala de urgencias y que le dio un trago a una botella de tiner porque los amigos le decían que si no le daba el trago no era hombre. De pronto esta necesidad de demostrarlo de esta manera.
Sí, fíjate que pues está el mandato de la masculinidad, que es como esta caja, muy interesante porque esta canción de Hombre Caja, ¿no?
Exacto, de Guadalupe.
Está como en una cajita y que no nos podemos salir de ahí.
Muy cuadrado en ese sentido y no cabemos siempre en esa cajita.
Que no cabemos, que nos restringe, pero que se convierte en la principal demanda es que ser hombre se tiene que demostrar. Y entonces se tiene que demostrar nos implica estas situaciones de riesgo ante nosotros mismos, para demostrarlos a nosotros mismos. O sea, esta situación del muchacho tomando tiner no es solo demostrarles a los demás, sino demostrarnos a nosotros así mismos. Mismo. Pero muchas cosas, desde el cuidado de nuestra salud, desde el expresar las emociones, desde el tema, por ejemplo, de no quejarse.
No rajarse, aguantar.
No rajarse y aguantarse, pero además hasta en un sentido explotador. Por ejemplo, en un material que revisé, habían entrevistado a un chavo que trabaja en una de estas cafeterías que son conocidas en todo el mundo, ¿no? Y entonces el chavo decía que él prefería tener compañeros hombres que mujeres porque ellos no lloran. Y se refería a que no se quejaban cuando se excedía el tema de trabajo, ¿no? El tema de no quejarte también tiene un sentido explotador. Y regresando al tema de la competencia y de estar demostrando, el estar demostrando es no quejarte, no rajarte, es demostrar, por ejemplo, que la heterosexualidad. Y entonces tenemos el tema del acoso y el hostigamiento sexual, que ha estado naturalizado toda la vida porque una de las demandas es demostrar que te gustan las mujeres. Entonces, nos enseñan desde niños, o sea, yo lo tengo muy claro.
Para que no quede lugar a duda.
Sí, claro. O sea, desde que yo era niño, mi papá tenía un negocio de venta de tacos en la Calzada Independencia, aquí en Guadalajara, estamos hablando de los años 70, y entonces nos poníamos a decirles cosas a las chicas que iban pasando. O sea, ofrecíamos la mercancía, pero albureábamos cuando pasaban mujeres, o les decíamos cosas, y eso nos lo iban enseñando los más grandes a los más chicos, o sea, los adolescentes a los niños, a los preadolescentes y los preadolescentes a los niños. O sea, es una cosa de toda la vida de estarlo demostrando, y pues ahora vemos el tema del acoso. Desde el tema del acoso, el tema, por ejemplo, yo me encontraron el trabajo de campo en cultura escolar, en aula. Entonces los chavos dicen, sí, le decimos joto maricón, pero en realidad nosotros no queremos mucho. Y entonces ellos dicen que si a su compañero afeminado alguien le quisiera hacer algo, ellos son los que lo van a defender. Pero el tema es que cuando le dicen, están como afirmando a los demás que ellos son machitos, ¿sí? Y eso está ahí naturalizado, incluso como ya en ciertos acuerdos donde los mismos chavos femeninos están de acuerdo, o incluso separa el chavo que es más masculino y el chavo que es femenino, lo ve y lo recorre de arriba abajo, lo sexualiza. Y entonces tienen como ya este tipo de intercambios donde el otro lo acosa sexualmente, pero esa es esta cuestión de estarse mostrando a los demás. Y esto en estos niveles micro, ¿sí? Y los niveles macro y más crudos nos los vamos a encontrar en el tema de la delincuencia.
A veces ni siquiera te das cuenta de este tipo de expresiones. Preguntamos en la calle, justamente.
¿Cómo crees que se demuestra la hombría en México?
Yo pienso que se guardan sus emociones, no expresan lo que sienten.
Yo considero que los hombres en México demuestran su hombría al evitar, no sé, como mostrar alguna debilidad e incluso siendo un tanto agresivos.
El hombre se tiene que demostrar fuerte, en lo más alto, capaz.
No teniendo miedo y alejándose siempre de lo que se cree que hacen las mujeres.
Es una persona agresiva, rudo, aguerrido, extremo. Un hombre que se sienta muy rudo, pues primero, si alguien te voltea a ver, le dice al otro güey, ¿qué me ves? ¿Qué le ves, cabrón? ¿Qué traes? Por lo regular, el que se siente muy hombre, primero anda presumiendo con quién estuvo, con cuántas, el tamaño. Él se echó a todas.
Esta necesidad de demostrar que eres hombre ha llevado a que un factor de riesgo ante accidentes, por ejemplo, sea el hecho de ser hombre. Sí, a veces, claro. Tal vez por este tipo de comportamientos.
Sí, claro. Es un riesgo. O sea, ser hombre implica esta masculinidad, esta caja de, dice Gary Barker, esta caja de masculinidad tóxica, lo que nos va a generar son riesgos para la propia salud, dice Benoît Kaiser. O sea, por ejemplo, las primeras causas de muerte entre hombres jóvenes de 15 a 29 y entre jóvenes de 30, de adultos de 30 a 49, la primera son homicidios y la segunda accidentes de tránsito. Asociados al consumo de alcohol, por supuesto,
otros son velocidad,
la competencia y demás. Y, por ejemplo, entre los jóvenes el consumo, las enfermedades derivadas de adicciones llevan a la muerte, está entre las primeras siete causas de muerte. Y luego, por ejemplo, entre los adultos, el tema de la contención de emociones, haz de cuenta que temas como las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, de contención de emociones, y el consumo del alcohol, los derivados de eso, van a la medida de la edad desplazándose los accidentes y los homicidios, como ya en los adultos mayores, son estas enfermedades que tienen que ver con una mala gestión de las emociones, ya sea porque te las quedas y entonces están estas cardiopatías o estos problemas, o porque las gestionas a través del consumo de alcohol o de drogas, que también son un vehículo, pues porque no nos enseñan a manejar las emociones, ¿no?
Entonces, claro. También es muy importante que en el campo de la sexualidad, y al volver del corte vamos a analizar este aspecto también, lo que mencionas, hay una factura pendiente en los hombres, particularmente en el cuidado de su salud, que es la visita al urólogo, simplemente, que es la primera causa de muerte por enfermedad maligna en hombres, y es un factor asociado desde luego a aspectos culturales también.
De todas las maravillas que he oído, la que mayor asombro me causa es que los hombres tengan miedo. William Shakespeare.
El expreso de las 10.
El modelo hegemónico de masculinidad ha operado como referente de identificación para las prácticas de género que los hombres utilizan para afirmarse como varones, y se basa en aspectos como la fuerza, la competitividad y el ejercicio del poder, el rol de proveedor como obligación y fuente de reconocimiento, la permisividad sexual que puede detonar en actos de violencia sexual, la afirmación como hombre a través de comportamientos de riesgo, el ejercicio de violencia contra otros hombres a través de riñas, expresiones de misoginia, homofobia y acoso sexual, entre otras. Sin embargo, en México, en las últimas décadas, ha habido un cambio de rol de los hombres. Por ejemplo, uno de cada cuatro hogares tiene una jefatura femenina. Las mujeres se han involucrado cada vez más en la vida laboral. Ha habido una tendencia a involucrarse los padres cada vez más en el cuidado, la crianza y el contacto afectivo con los hijos e hijas. Están más presentes en el proceso de embarazo y establecen una relación más cercana. Además, han ido cambiando su actitud hacia la anticoncepción y participando en planear la vida reproductiva, y se ha observado una democratización al interior de las familias, lo cual significa una mayor igualdad. Sin embargo, se requiere impulsar cambios hacia la construcción de relaciones más igualitarias en los hogares.
Hoy estamos conversando con el doctor Armando Díaz Camarena, psicólogo de formación, doctor en ciencias sociales. Estamos hablando acerca de masculinidades y esto tal vez es algo de lo que el panorama ha cambiado. Otro de los aspectos que tenía que ver con el rol, el modelo hegemónico de ser hombre, que es el rol de proveedor como obligación y fuente de reconocimiento. Esto ha cambiado tal como lo escuchamos en la cápsula. Las mujeres han encontrado una mayor información en los últimos tiempos para prevenir y atender oportunamente el cáncer de mama. En el caso de los hombres, todavía existen esta serie de estereotipos, de mitos que inhiben la visita al urólogo por la creencia de que te vas a volver homosexual, que vas a volver cada semana a llevarle ramo de flores al urólogo. Situaciones de esta naturaleza que vale la pena también reflexionar y cuestionar, Armando.
Mira, es un tema de resistencia. Yo, trabajando con la gente, una de las cosas que además me han dicho es que, además de eso, pues les da miedo tener un diagnóstico. Dicen, ¿qué tal que es positivo? Y no quieren sentirse vulnerable. Además, hay un tema que atraviesa todos los procesos de revisión de salud, y los hombres lo evadimos porque no queremos que nos digan que tenemos una enfermedad, porque eso es sentirnos frágiles. Y el tema del cáncer de próstata es muy interesante. Estuve trabajando con la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer en un diagnóstico en varios países. Y, por ejemplo, evitar el ir a consulta es uno, el ir a diagnosticarte, hacer la detección, pues eso es un tema grave, pero también lo evade el personal de salud. Entonces, por ejemplo, los profesionales de la salud saben, principalmente hombres lo evaden, saben que no es suficiente la prueba de antígeno, que tiene que haber una exploración, y entonces evaden, no le dicen al paciente, al usuario, no le dicen que tiene que hacerse una exploración. Entonces hay casos que podían haber sido diagnosticados, pero que no se diagnosticaron porque creyeron que era suficiente una prueba de antígeno y el personal de salud se los dijo así. O por ejemplo, también profesionales de la salud que van en una formación. Había dos médicos que me dijeron que ellos tenían años donde ellos se hacen la exploración cada año uno al otro porque están cansados de las bromas de parte de otros colegas, ¿no? Entonces, a lo mejor al usuario no se las dicen, pero sí el personal de salud también trae esos juicios, no solamente los usuarios. Y un caso muy relevante en Costa Rica, por ejemplo, un hombre mayor que ya estaba con un cáncer muy avanzado, nos comentó que su abuelo y su papá habían muerto por cáncer de próstata y no lo sabía hasta que ya estaba en un estado avanzado de la enfermedad.
Había un silencio enorme en ese sentido.
Imagínate, la tercera generación que está muriendo por este proceso y porque les da vergüenza decirle a la familia cuál es el motivo de la enfermedad.
Y la vergüenza mata a muchas personas en este país y en otros, como esta anécdota que nos compartes. Se ha comunicado Miguel, Jorge, dice, vincularé dos temas, narco y machos. Se avala a los machos cuando son más agresivos. La posición del sistema de narcos lo expresan al aventar balas, matar gente, ser osados. Y es parte del requisito para pertenecer, nos dice nuestro radioescucha.
Sí, una parte del tema de la delincuencia organizada se está alimentando de eso en varios sentidos. Uno es demostrar y otro es el tema de ser proveedor y tener el respeto. Incluso, por ejemplo, en las escuelas, alumnas mías que están que son docentes, dicen cómo los chicos empiezan a tener ya como referentes, y esto es muy frecuente, el tener una camioneta, traer un arma, estar con una mujer que se parezca a una actriz de Hollywood intervenida con cirugías y demás. Es decir, sus referentes son ya el narcotráfico en el tema de adolescentes.
Como una cuestión aspiracional.
Aspiracional. Incluso. Y además, esta cosa de demostrar la masculinidad, que es evidente ahí, bueno, en el tema de los asesinatos, por ejemplo, las mujeres en Ciudad Juárez son cárteles mostrando su poder de letalidad y de impunidad a la sociedad, a otros cárteles, al Estado, a los Estados Unidos también. Entonces, esto de estar demostrando, pues sí, tenemos una cosa muy letal, o que puede ser incluso a nivel micro, por ejemplo, en las pandillas donde de repente es pelearse por cosas territoriales, que no tendría por qué la gente pelearse por cosas territoriales, ¿no?
Sí. O en el fútbol, por ejemplo, sí, van 0-0 claro. En el partido y afuera se están matando unos a otros los aficionados, como sí. A veces también con una expresión de hombría,
lo
finalmente.
Lo que sucedió en Querétaro, ¿no?
Por ejemplo, terrible. También en el campo de la sexualidad esto llega a expresarse.
Existe la creencia de que el hombre siempre puede, siempre quiere y siempre tiene ganas. ¿Tú crees que es real?
Sí. A lo mejor una parte sí es por el machismo, pero ya es el instinto del hombre. Eso no se les puede quitar.
Más bien depende de la persona. A veces si está muy estresado, no creo que funcione.
Sí, no siempre puede, pero que siempre tiene ganas, eso ni dudarlo.
¿Esto puede llegar a convertirse en una presión social para los hombres?
Sí, por el machismo más que nada, porque el hombre cree que por ser el macho, el alfa, el que manda, siempre va a poder, y en realidad no es cierto. Hay días que el organismo no anda para poder tener algo.
¿Y qué consecuencias puede traer en ellos?
En su autoestima, en que se sientan menos que otro.
Bueno, en mi persona me pondría deprimido, inclusive de mal humor.
Sí, o sea, uno siente pues que ya no puede, que ya no vale como hombre, que, o sea, te da para abajo, pero horrible.
Estas creencias pueden ser una carga muy pesada para los hombres. El no fallar, no rajarse, no llorar, la hostilidad, la competencia, el desempeño, incluso en lo sexual, el siempre querer, el siempre poder, siempre estar dispuesto.
Sí, se convierte en una exigencia para acceder a ciertos privilegios, porque luego los hombres tenemos privilegios y estatus. Esto sí es muy importante clarificarlo, porque es como que lo que te acredita como merecedor de tener poder, tener autoridad, que te escuchen como no se escucha a las mujeres, etcétera. Y el tema de la sexualidad, yo creo que una de las cosas que sí me he encontrado es esta creencia, por ejemplo, de que por naturaleza no nos podemos contener, pues ha sostenido temas como la trata de mujeres. El tema, por ejemplo, en trabajo sexual o prostitución, porque el abolicionismo le llama prostitución, te vas a encontrar mujeres que no quisieran estar en el trabajo sexual, pero luego dicen, si yo no lo hago, ellos van a violar a niños, a otras mujeres y demás. Entonces yo le ayudo a la sociedad en ese sentido, y que justamente es como esa creencia de que los hombres no nos podemos contener. Incluso estas campañas, por ejemplo, de ir a hacerles pruebas de detección a las mujeres trabajadoras sexuales, es asumir que los hombres no se pueden contener como para cuidarse ellos mismos usando condón, sino que el Estado tuviera que garantizarles que las mujeres están monitoreadas. Incluso cuando un médico lo habló en un taller, decía, le se refería como que el Estado les diera carne limpia, así de delicado, ¿no? Y aparte, pues hay muchas licencias sexuales, ¿no? Es decir, acuerdos. Por ejemplo, acuerdos de fidelidad que no se cumplen, eso es súper frecuente. Las infecciones de transmisión sexual. En el tema de la comunidad gay, por ejemplo, y hombres que tienen sexo con hombres, el VIH. Porque entonces esta hipersexualidad ha sido una parte que también ha sido como algo que se ha vivido con bastante libertad, pero que cuando no hay un cuidado, pues entonces la transmisión de las infecciones se da más rápido.
Claro, otra vez el factor de riesgo es ser hombre en muchos aspectos. Incluso el no utilizar preservativo, frecuentemente tener relaciones de riesgo, es otro factor a considerar.
Sí, claro, el tema de sentirnos, es decir, desafiar el peligro,
desafiar,
¿no? De distintas maneras, o sea, con el uso del condón, con lo que comemos, porque luego el tema de la alimentación, no tenemos una buena alimentación, los hombres no cuidamos el tema, o sea, hay algún, decía mi hermano abogado, dice, dice, hombre sin panza no es hombre, lo dicen en la cultura de los abogados, ¿no? Por ejemplo, este tipo de cosas que luego, más allá de la diversidad corporal, está en el tema de, pues, la obesidad es un problema y que luego no lo cuidamos. Entonces, va desde lo que comemos hasta eso, o las prácticas, el te vas en la motocicleta pero sin casco, y entonces te cuidas de que no te vayan a multar, pero no de un accidente, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta parte es cotidiana, ¿no?
Hay que reflexionar en torno a ello, porque la reflexión nos ayuda también a, por una parte, darnos cuenta de algunos de estos comportamientos, y también podemos cambiarlos a partir de ello. Al volver del corte vamos a platicar sobre este tema.
Los grandes hombres no son grandes a todas horas, ni en todas las cosas. Federico II.
¡Sujétate, muchacho!
El Expreso de las 10.
Avergonzado por su gris presente, lo mismo de siempre, la monotonía. Un hombre triste, un cuerpo sin alma que finge vivir sin poder disfrutar. Nadie sospecha que en ese escritorio se esconde quien baila durante las noches y tras una máscara oscura oculta su identidad. Que baile el hombre de la máscara, que baile el hombre de la máscara. Se va a marear, se va a marear, se va a marear el hombre de la máscara. Que baile el hombre de la máscara, que baile el hombre de la máscara. Se va a marear, se va a marear, se va a marear el hombre de la máscara. Todos los lunes puntual y peinado, como un buen empleado llega a la oficina y deja la cara quieta como una careta de perfecta normalidad, para que nadie sospeche que él es el hombre que baila durante la noche y tras una máscara oscura oculta su identidad. Que baile el hombre de la máscara, que baile el hombre de la máscara. Se va a marear, se va a marear, se va a marear el hombre de la máscara. Que baile el hombre de la máscara, que baile el hombre de la máscara. Se va a marear, se va a marear, se va a marear el hombre de la máscara.
Este es el hombre de la máscara, lo interpreta Los Caligaris. Esta mañana que estamos conversando con el doctor Armando Díaz Camarena, psicólogo, doctor en ciencias sociales, activista y educador en la sexualidad. Y estamos hablando de masculinidades justamente. Y bueno, las personas y desde luego también los hombres tenemos máscaras que nos ponemos y quitamos de acuerdo a las diversas situaciones de la vida cotidiana, ¿no te parece, Armando?
Sí, claro. Y bueno, la masculinidad finalmente es una máscara, ¿no? Estas construcciones de estos estereotipos son una máscara. Porque en realidad, pues, los hombres sentimos todo, ¿no? El dolor, la tristeza, la vergüenza, el miedo, los afectos, y luego a veces la máscara se nos olvida que estamos actuando. Y entonces pierde uno también a veces la conexión, ¿no? Entonces yo creo que sí es un proceso muy importante, porque es el proceso de reconectarte contigo y rehumanizarte en ese sentido. el irte quitando esta máscara de masculinidad. Hay un documental por ahí que se llama sobre la máscara de la masculinidad, ¿no? La máscara que
interesante. Estrella hace un momento en el corte nos decía cómo ella había hecho énfasis en la segunda cápsula informativa del programa, mencionando que muchos hombres han cambiado este estereotipo, lo han cuestionado, muestran una mayor sensibilidad. Esta idea del rol del proveedor, pues ya no es ni siquiera posible para poder sostener a una familia, por una parte, pero también el acompañamiento en la educación de los hijos. ¿Hay aspectos positivos en este sentido que surge de esta reflexión de la cual estamos hablando?
Sí, mira, yo creo que tenemos, como así como tenemos muchos temas pendientes, tenemos este avance. Una de las cosas que pasa con este avance es que el avance que hagamos los hombres está siendo en la vida privada. Entonces, luego no es algo que se note públicamente. Así como las mujeres salen a las calles, claro, a marchar,
que tiene una agenda muy clara en ese sentido.
Cuando nosotros le entramos al proceso de reflexión, son cosas que suceden en casa y que no son visibles. Es como decir nuestra revolución sería privada en un momento dado, porque es asumir la vida privada. Entonces, la invitación tiene que ver, transformar el mundo tiene que ver con transformarlo en nuestra vida cotidiana en casa, entrándole al trabajo del cuidado de las personas. O sea, habemos quienes hacemos trabajo de cuidados, entrándole al tema de la revisión de los sentimientos, asumir nuestras vulnerabilidades.
Incluso el trabajo doméstico.
El trabajo doméstico. El tema con los hombres es que el trabajo como proveedor te da estatus, reconocimiento social y un estatus en casa, y el trabajo doméstico no. Entonces es hacer el trabajo de casa, ¿sí? O sea, es como esta parte de poder salir. Mira, yo, o sea, para venir aquí tengo que dejar resuelto el desayuno de mamá y el mío propio, ¿no? Pero luego muchos hombres no hacemos una serie de cosas. Tenía una colega, por ejemplo, pues ella feminista y un hombre, su pareja en movimientos sociales, ellos la llevaban muy bien, pero cuando llegó pandemia, por ejemplo, resulta que él se la pasaba en conferencias y no cocinaba, todo lo resolvía comprando, y entonces ahí de repente se vio que faltaba eso. Entonces, de repente están estos esfuerzos, pero yo creo que son esfuerzos que no van a ser reconocidos hacia afuera, porque son muy en la vida privada, y que solamente la congruencia y el ver, por ejemplo, el bienestar de tus hijos, ¿no? O sea, es el tema, ¿no? O sea, es decir, ¿qué trabajo te paga lo que tú ves de tu contacto con tus hijos, ¿no? Por ejemplo, las retroalimentaciones van a ser no de estatus y no materializadas, sino en este sentido de la vida cotidiana y afectiva, ¿no?
Mira, tengo algunos comentarios por parte del público que nos escucha. Vox Tafir Kyo Casillas, a través de las redes sociales, nos dice: muy buen tema el día de hoy, siempre son buenos, pero hoy se volaron la barda. Rubén Mendoza, le mandamos un saludo. Aún se observa mucho la manera de buscar el reconocimiento como hombres a través de actividades riesgosas como beber alcohol y al mismo tiempo manejar vehículos a alta velocidad, lo que comentábamos anteriormente, ¿no? José Naya nos pregunta: ¿hay forma de tomar algún curso sobre masculinidad? ¿Van a empresas? Y justamente, ¿estás impartiendo en este momento? Sí. Y frecuentemente.
Sí, pues bueno, acabamos de iniciar un curso ahí en Omeyocan, que estamos desde el Centro de la Diversidad y Derechos Sexuales, y está en López Cotilla 879, por ahí por Expiatorio. Entonces ya empezamos el sábado y vamos a seguir otros sábados a las 12 del día, y entonces vamos a reflexionar una serie de temas. Y bueno, también hemos estado trabajando con instituciones y con empresas. O sea, si en algún momento dado lo quieren llevar a una empresa, eso sería muy interesante. ¿Por qué las empresas? Porque los hombres cotidianamente están trabajando, y cuando hacemos convocatorias casi no van, o sea, se la pasan en el trabajo. Entonces, poderla hacer en un espacio de trabajo, yo creo que sí puede ser un plus, porque ahí los captan. Y además, está la modalidad de jalar a todos los hombres, no sé, cuando hay un evento para las mujeres, jalar a todos los hombres y trabajar, o hacerlo mixto también, ¿no?
¿Y qué se aprende en esta serie de cursos?
Pues bueno, uno es reflexionar nuestras prácticas machistas, las cotidianas.
Algunas de las que no te das cuenta.
Incluso. De las que no nos damos cuenta, como los micromachismos, como interrumpimos, como la andamos aleccionando a las mujeres, como si de algo que ellas son expertas y nosotros a veces ni sabemos, como estas partes de no reconocerles el estatus, las violencias más claras, cómo manejarlas, el tema de las emociones. Eso, también, la aprender emociones. A gestionar nuestras emociones. El tema de las paternidades, relaciones afectivas, vemos el tema también de sexualidad, entre sexualidad masculina, y son básicamente los temas: corresponsabilidades, violencias, autocuidado y son como los ejes centrales, ¿no? Y cambio cultural son como los ejes centrales, ¿no?
Al final del programa vamos a compartir los datos de comunicación de Armando para que las personas que nos escuchan tanto en el área metropolitana de Guadalajara como al interior del estado lo tomen en consideración.
¿Ya está lista la sopa?
Déjate llevar por El Expreso de las 10
con Alonso Torres.
¡Gracias a todos!
Me moriré de viejo y no acabaré de comprender al animal bípedo que llaman hombre. Cada individuo es una variedad de su especie. Miguel de Cervantes.
¿Tú crees que ha cambiado la forma de ser hombre en los últimos tiempos?
Creo que sí hay un cambio para las nuevas generaciones. Creo que sí tienen esa motivación de no ser igual, pero creo que todavía nos falta mucho trabajo.
Es que ya ahora las responsabilidades ya se compartieron con la mujer, a la manutención, e incluso ella es la que anda casi más al frente, se le permite más a ella.
Yo siento desde que nosotros como hombres podemos hablar y explorar nuestra masculinidad de otras formas que no sean las convencionales o las de antaño, podemos abrir espacios para poder hablar de cómo nos sentimos.
Ya vemos muchos tipos de hombres, vemos hombres que no nos gusta el fútbol, nos gusta el picante, pero somos muy miedosos en las películas de terror, ¿no? Cuando antes era todo lo contrario, tenías que ser el macho alfa y todo. Y sí, siento que se ha cambiado.
Hoy estamos conversando con el psicólogo Armando Díaz Camarena, activista y educador de la sexualidad con casi 30 años de experiencia, y tengo comentarios muy interesantes como esto que acabamos de escuchar, que tanto han cambiado la forma de expresar la masculinidad. Nos dice Miguel Ángel Flores, recuerdo que cuando era niño, como de 8 o 9 años, mis tíos me ofrecían cerveza y me decían que fumara porque pensaban que esa era una forma en la que se entraba al círculo de hombres. Jamás tomé ni fumé, y hasta la fecha no me gustan, nos dice Miguel Ángel. También Maite nos comenta, las formas de los hombres de mostrar su masculinidad han ido cambiando con el paso del tiempo. Simplemente basta ver las películas de la época de oro del cine mexicano, donde se observa al charro, al clásico charro macho mexicano. Ciertamente las películas, las telenovelas han sido parte de la educación emocional de los mexicanos y también de este estereotipo, sí. ¿No te parece?
Sí, sí, claro, han ido cambiando y claro, todavía persisten, ¿no? Todavía vemos algunos programas. Yo creo que hay un autor, se me fue el nombre, que habla de conciencia contradictoria, donde hay cosas que cambian y otras que permanecen. Entonces, de repente, revisar películas, o sea, desde Disney, Shrek, por ejemplo, todas esas películas que además son confrontativas, y encontrarle como estas nuevas propuestas de ser hombre y al mismo tiempo las otras que todavía encajan con la masculinidad tradicional, y esa parte vemos cómo hay cambios y cosas que permanecen en
está bueno ese ejercicio, ¿no? A través de una película, simplemente no necesitas un gran apartado ni una profundidad teórica para poder analizar este tipo de aspectos. Sí. Nos dice Isaac, en los jóvenes sobre todo se ven prácticas riesgosas como deportes extremos, por ejemplo, con la finalidad justamente de reafirmar su masculinidad. También César nos comenta, la concepción de ser hombre ha cambiado a lo largo del tiempo para bien, donde ciertas actitudes que estaban reprimidas ahora son más abiertas, como las demostraciones de afecto, nos dice César, cosas que él observa que han cambiado.
Sí, claro, y incluso el tema, yo creo que los más adultos somos más heteronormados, por así decirle, ¿no? O sea, la misma vestimenta es más relajada en la gente joven, como en el manejo de los colores, las prendas y demás, el contacto también, la confianza, el poderse abrazar, como un juego mucho más abierto, ¿no? Sí, lo vemos. Y claro que pues hay como culturas, ¿no? Bueno, yo que estoy, por ejemplo, en universidad, veo como que en ciertas carreras es como el estereotipo todavía más fuerte, ¿no? Como en derecho y en algunas de estatus, ¿no? Y en otras es como más relajado, ¿no?
Sí. También Jair nos dice, ha cambiado la manera de demostrar la masculinidad, pero creo que falta mucha educación por parte de casa, ya que se crece con muchos estereotipos de épocas pasadas. Para mí, demostrar mi masculinidad es ser igualitario en el hogar, en el trabajo, ser empático con otras personas. Es lo que nos comenta nuestro Radio Escucha.
Sí, muy interesante, ¿no? Yo creo que los ejes que tenemos centrales tendrían que ver justamente con eso, ¿no? Con la corresponsabilidad, el tema del y la cultura del buen trato y, por supuesto, el tema del autocuidado, ¿no? O sea, en este asunto de un trato cordial. El tema de la cultura del buen trato, que es muy interesante porque los compañeros he visto que en las redes que he estado, es que esta cuestión del buen trato ha sido un elemento como para las mujeres, el empoderamiento y todo eso. El tema de incorporar la cultura del buen trato es muy interesante. Ves cómo aprenden, como hombres, vamos aprendiendo a tener mucho más cuidado del trato que damos a la gente.
Claro, y esto enriquece finalmente también las relaciones interpersonales y la satisfacción de cada uno. Jorge nos comenta: pienso que han cambiado la manera de la percepción de masculinidad. Afortunadamente el machismo va desapareciendo, aunque nos falta mucho. Y tú nos decías, a pesar de que venimos históricamente arrastrando estas creencias, estos estereotipos, que a través de la reflexión puedes identificarlos, porque a veces no te das cuenta de cierto tipo de expresiones que pueden representar violencias para alguien, o de cómo estás reproduciendo estas maneras de pensar, y tal vez modificar algunos aspectos muy concretos en tu vida cotidiana, cosas simples, como lo que decíamos del trabajo doméstico, tal vez.
Sí, mira, yo creo que es, esto lo retomé de Paulo Freire, que hace esta cuestión de educación para adultos, es la toma de conciencia como poder visualizar, darnos cuenta de algo, y esto nos permite también la cuestión de la esperanza, ¿sí? Es decir, el plantear que podemos tomar conciencia que, a pesar de que se nos siguen yendo, porque a mí se me siguen yendo comportamientos machistas, porque se nos siguen yendo, aprender a ir cuidando también nos va dando esta posibilidad de esperanza. O sea, sí tenemos muchas cosas que tenemos que cambiar para nuestro
beneficio. Y en una época con tanto desaliento, la esperanza es fundamental, ¿no te parece, Armando?
Sí, claro, claro. Y además, el tema de cambiar las masculinidades, como dejarle de comer, dejarle de dar de comer a esta dinámica de violencia que hay en el país, a través de cambiar esta identificación de los hombres con la violencia, y que podamos reflexionar más allá y que dejemos de alimentar la violencia que hay en este país, ¿no?
Armando, muchas gracias por venir al programa. A las personas que deseen invitarte a presentar tu curso al interior del estado, en los centros universitarios, en empresas, en escuelas, ¿cómo pueden comunicarse de alguna manera contigo?
Sí, claro, pues mi WhatsApp es el 33 34 81 07 73. Yo pienso que ese puede ser el mejor mecanismo. También, si quieren entrar al curso que tenemos ahorita, que estamos aquí en el zona expiatorio, en el centro histórico, pero que también estamos abriendo una conexión a Zoom, porque tenemos gente que está desde fuera del...
Aprovechando del, eso, sí, que ya nos hemos habituado entrar. También.
Muy interesante, porque la gente local sí quiere estar presencial, pero luego hay gente que está lejos y demás, ¿no? Ayer tuvimos un curso de otra cosa y había gente en Tlajomulco que se conectó vía Zoom y que pudimos dar nuestro curso por... De a pesar manera, de la lluvia, ¿no?
Hay que aprovechar, sí, lo que nos ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. Es el doctor Armando Díaz Camarena quien nos ha acompañado esta mañana en el programa, y les invitamos a permanecer aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
automático. Puesto a pedir que alguien baje yo en el saco. Puesto a pedir, ya no va, no basto. Puesto a pedir que alguien baje yo en el saco. Puesto a pedir, ya no va, no basto. De pánico.
Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.